Bueno, compañeros, compañeras, yo voy a hablar un poco sobre la experiencia ecuatoriana, ¿no? O sea, voy a contar un poco lo que ha ocurrido con los tratados bilaterales de inversión en Ecuador, un poco por qué se decidió denunciar, bueno, primero denunciar el tratado, el convenio o la adscripción al CIADI y después empezar a denunciar uno por uno los distintos tratados de inversión. Y voy a ir contando un poco, digamos, cronológicamente, porque a veces en las cuestiones concretas se va viendo cómo se proceden o cómo se dan las negociaciones y cómo a veces hay determinados temores que no son fundados. Por ejemplo, a veces se habla de que, bueno, si denunciamos los tratados bilaterales de inversión vamos a perder todas las inversiones, no va a venir nadie, nos van a cerrar todas las puertas, como ahora cuando se dice de que si no hacemos tratados de comercio no vamos a poder comerciar con nadie. O sea, hay todos unos temores que se van tratando de poner desde a veces algunos equipos económicos, que en la realidad cuando se toman las medidas no ocurre eso, o por lo menos no ocurre tan así como todos lo creen. En Ecuador, bueno, como muchos países, se firmaron tratados bilaterales de inversión en la década del 90, en la década, digamos, más neoliberal, y fue justamente para proteger, digamos, las inversiones, entre comillas, porque muchas de las inversiones de esas transnacionales que invertían en el Ecuador eran inversiones de capitales que salían enseguida, no eran inversiones ni siquiera productivas, pero estaban protegidos por estos tratados bilaterales de inversión. Cuando empieza la lucha primero contra el ALCA y después contra el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos, surge paralelamente el tema de los tratados bilaterales de inversión. O sea, estábamos en una lucha contra los tratados de libre comercio y no nos habíamos dado cuenta que teníamos firmados los tratados bilaterales de inversión, que de alguna forma en parte perseguían la misma política que perseguían los tratados de libre comercio. Ahí es que también el movimiento social dice, bueno, si estamos oponiéndonos al tratado de libre comercio con Estados Unidos, tenemos que empezar a trabajar para derogar esto que ya está firmado, que son los tratados bilaterales de inversión. Y en ese momento surge justamente una lucha paralela que es contra la petrolera Oxy, contra la Occidental, que es similar a lo que ocurrió con Repsol en Argentina. Estaban vaciando, tenían los mejores pozos petroleros del Ecuador y se estaban vaciando totalmente. Prácticamente no pagaban impuestos, recuperaban los impuestos de todas las inversiones que hacían y de todas las importaciones de la propia empresa, que llegó un momento que era hasta chistoso porque la recuperación de impuestos era hasta de importación de cajas de whisky. O sea, era una cosa que parecía... Y eso, obviamente que arreglado con determinados... digamos, personeros del gobierno de la época. Entonces, nosotros empezamos a trabajar, las organizaciones sociales empezaron a trabajar, en ese momento yo trabajaba con el movimiento indígena, a denunciar lo que ocurría con esta petrolera. Cuando empezamos a denunciar y a pedir la necesidad de que esa petrolera regrese al Estado, porque además tenía los mejores pozos, y que sea retomada por Petroecuador, por la petrolera estatal, surgió, como por arte de magia, el Tratado Bilateral de Inversiones con Estados Unidos, que no se podía revertir la situación porque justamente el Tratado Bilateral impedía que nos iban a hacer un juicio en el CIADI, y bueno, muchas de esas cosas. La petrolera cometió un error que cedió un pozo petrolero a otra petrolera sin informarlo al gobierno, como establecía el contrato o los contratos que había entre la petrolera y el Ecuador. Además, bueno, obviamente en ese momento las petroleras se llevaban el 80% de las utilidades y no daban casi nada al Ecuador. Ahora cambiaron los contratos petroleros desde el gobierno de Rafael. Y y cuando vimos eso de que se cedió ese pozo petrolero sin informar al gobierno, utilizamos eso como para presionar al gobierno que finalmente retome la petrolera. Se presionó porque había gran movilización popular, había una fuerte movilización popular y se encuadraba dentro de la lucha contra el TLC, y finalmente el gobierno de ese entonces, que era el gobierno el fin del gobierno de Lucio Gutiérrez, el principio del otro gobierno que entró después, finalmente retomó la petrolera y se hizo cargo Petroecuador. Claro, acto seguido, obviamente, que la petrolera utilizó el Tratado Bilateral de Inversiones. Primero, trató de hacer, de utilizar la justicia ecuatoriana, porque los tratados sí dicen, o por lo menos los ecuatorianos, los uruguayos, que tienen que primero intentar utilizar la justicia nacional durante un periodo determinado, que creo que son 6 meses, un año, dependiendo. Claro, en el Ecuador, con la justicia totalmente corrupta, lo que hicieron fue postergar las decisiones judiciales, postergar hasta que llegara un momento que dijeron, como no hay decisión judicial, la única posibilidad es recurrir al arbitraje internacional, que es el CIADE. Con ese precedente, bueno, obviamente que todavía está el juicio en el CIADE y todavía no se ha definido totalmente, porque bueno, esas son idas y venidas, y todavía no se ha definido totalmente, pero con ese precedente surge, bueno, estábamos en un momento de movilización, surge después el gobierno de Rafael y surge la movilización por la constituyente. Entonces, cuando estábamos en la constituyente, y ahí tuve un rol porque estaba ahí en la mesa de relaciones internacionales, decidimos que teníamos que parar el tema de recurrir a arbitrajes que no sean los arbitrajes propios del país, o las instancias judiciales propias del país. Entonces, en ese sentido fue que hicimos un artículo de la Constitución, esto que parece una Biblia, en realidad es la Constitución, ¿no? Entonces, que dice claramente que no se podrá celebrar tratados o instrumentos internacionales en los que el Estado ecuatoriano ceda jurisdicción soberana a instancias de arbitraje internacional en controversias contractuales o de índole comercial entre el Estado y personas naturales o jurídicas privadas. Cuando nosotros planteamos este artículo en la Constitución, en la Mesa de Relaciones Internacionales, nos dijeron, van a parar todas las inversiones. O sea, nadie va a querer venir a invertir al Ecuador porque obviamente que necesitan ciertas instancias de dirimir controversias. Y bueno, en esas idas y venidas, en esas luchas internas dentro de la Constituyente, se aceptó proponer una instancia de resolución de controversias internacionales dentro del marco de América Latina, y después se dio la posibilidad de UNASUR, que es la que estamos trabajando ahora, y aceptamos que se podían aceptar instancias de resolución de controversias regionales, no solo después de pasar por el periodo de resolución judicial propia del país. Entonces ahí es que surgió esta posibilidad que hablaban hoy de empezar a crear una instancia de UNASUR. Enseguida de aprobada la Constitución, denunciamos, pedimos la salida del CIADI y de todos los otros, porque no solo el CIADI, hay otras instancias de arbitraje internacional que también a veces se recurren, como creo que está un CITRAL, todas esas instancias, aunque un CITRAL no se escribe, no se está escrito directamente, pero bueno, se decidieron dejar de lado todas esas instancias. Entonces venía la segunda parte, que era empezar a denunciar los convenios bilaterales de inversión. Cuando empezamos a hablar de denunciar los convenios bilaterales de inversión, el problema que existía era que tenían que ser denunciados en el propio Congreso, ¿no? Porque la propia Constitución prevé que tienen que ser denunciados como fueron firmados o ratificados, digamos. Entonces se empezó a tratar en el Congreso y se empezaron a denunciar los distintos. En ese momento, o en un primer momento, teníamos mayoría y era muy fácil, casi todos los convenios se denunciaban rápidamente. En un momento que perdimos la mayoría fue cuando se complicó, porque ahí uno de los convenios de uno de los tratados bilaterales de inversión no hubo mayoría y hubo que retirarlo y esperar para tratarlo al año siguiente, que era el convenio con China. Entonces ahí se generó todo un debate que, de acuerdo a los convenios que se tenían con China, había un acuerdo con China para no querer denunciar ese tratado, que el tratado con China es tan o peor como los otros tratados, ¿no? Finalmente se va a tratar en los próximos meses, porque ya pasó un año. Entonces, el problema, sin embargo, terminamos denunciando varios tratados de Europa y ni bajaron las inversiones, ni subieron, ni empeoraron, ni pasó nada, ni nadie nos dijo nada, ni nos hicieron ningún embargo, ni nada. Ahora, cuando se está tratando de ir a una negociación con el TLC, ahí los países europeos empiezan a decir, pero si ustedes quieren firmar un tratado de comercio con nosotros, tienen que dejar de denunciar los tratados bilaterales de inversión. O sea, ellos mismos presionan como para decir, si nosotros todavía capaz que firmamos con ustedes un tratado de comercio, pero ustedes tienen que dejarnos los tratados, esos tienen que dejar de denunciarlos. O sea, también juegan con esa presión. Y lo que hicieron fue un lobby de embajadores, de ir a pedir que no se le denuncien los tratados bilaterales de inversión. Pero después no hubo ninguna otro tipo de presión. La presión típica que hacen los embajadores, que a veces creen que entran en una cancillería y son dueños de la cancillería, ¿no? Por suerte, eso sí, en la política exterior, desde que asumió Rafael, todos tienen bien claro quiénes que mandan el país, y bueno, ellos de alguna forma manejaron un cierto respeto a la Cancillería, pero en sí los gobiernos no hicieron ningún tipo de presión. O sea, en cada reunión bilateral te dicen, Francia sobre todo, cuándo, qué pasa con el Tratado Bilateral de Inversión, por qué lo denunciaron, bueno, todo ese tipo de cosas. La presión mayor es la contradicción interna. La contradicción interna dentro del propio gobierno y la contradicción interna dentro de la propia sociedad. Dentro del propio gobierno, sectores que justamente tienen tanto temor o tienen tantos intereses que no quieren llevar adelante la denuncia y entonces te ponen distintas trabas. O en el Congreso, o cuando han sido denunciados en el Congreso, le ponen trabas jurídicas para hacer, porque después que es denunciado en el Congreso, tiene que estar en el diario oficial, tiene que ser ratificado por presidencia, decretado por presidencia, tiene que salir en el diario oficial y recién ahí es que es la denuncia se concreta. Entonces nos ponen trabas, por ejemplo, en la Secretaría Jurídica de Presidencia, cuando ya está ratificado la denuncia en el Congreso. Entonces, las contradicciones son más internas que las presiones internacionales reales que uno podría creer que existan, ¿no? En todo caso, hay un ejemplo interesante, lo que decía, mencionaba Jorge, mencionaba Sebastián, sobre el caso de Brasil, que Brasil en cada reunión, y en cada reunión de presidentes, y en cada reunión de UNASUR, lo dice claro. Bueno, Dilma, en la última reunión del Mercosur aquí, en la reunión cerrada entre presidentes, que participamos también los cancilleres y vicecancilleres, dijo, ne importa, firmo alguna vez un tratado de bilateral de inversión. Y tendríamos que unirnos todos para empezar a denunciar y a trabajar en conjunto, inclusive para promocionar las inversiones. Si queremos inversiones, promocionemos en conjunto y trabajemos en conjunto. Pero ahí chocan las distintas posiciones de los distintos equipos económicos. Cuando se formó el Consejo Económico de UNASUR en junio del año pasado en Buenos Aires, una de las políticas era justamente, además de trabajar políticas conjuntas a nivel macroeconómico, a nivel comercial, también era ver cómo proponíamos inversiones conjuntas, promover el Banco del Sur, promover el intercambio en moneda nacional y no en dólar, bueno, todas esas. Y sin embargo, habían algunos equipos de comercio que no eran solo los de Perú y Chile, que tienen una visión neoliberal clara, sino también el mismo equipo económico de Uruguay, que se oponía, por ejemplo, a una nueva arquitectura financiera y que tenía una posición muy similar a la de Chile o a la de Perú. Entonces, todas esas cosas son las que traban una visión conjunta para decir, bueno, deroguemos en conjunto o denunciemos en conjunto los tratados bilaterales de inversión, tengamos políticas conjuntas o más o menos trabajando en forma equitativa en el tema comercial interno y el tema comercial hacia afuera, y bueno, y políticas económicas más o menos conjuntas. Voy a seguir un poco, aunque es un poco entreverado, pero voy a seguir un poco con lo que pasó en Ecuador, con otro arbitraje importante, porque a veces los ejemplos son interesantes. El de Oxy era uno, pero hay otro caso que es el de Chevron Texaco. La empresa Chevron Texaco, que algunos conocerán, fue una de las que creó la Amazonía, fue la que más daño ambiental hizo en la Amazonía, y la empresa fue demandada por pobladores, organizaciones sociales, por distintas organizaciones de la Amazonía ecuatoriana. Creo que está en 17.000 millones, bueno, una cantidad importante para remediar los daños. La empresa Chevron Texaco dijo que esos daños habían hecho un acuerdo con la empresa petrolera Petroecuador estatal, y que era esa empresa la que se había encargado de remediar los daños ambientales. Por lo tanto, iban a hacer un juicio al Estado ecuatoriano, porque la empresa ecuatoriana del Estado Petroecuador no había remediado como se habían comprometido. En realidad no era así, pero ellos utilizaron eso para, después de hacer el juicio al Estado, en instancias nacionales, entrar en el CIADI. También, como el juicio se demoró, fueron a la instancia del CIADI diciendo de que la justicia ecuatoriana no era confiable y que había que recurrir al CIADI. Y entonces es una forma, y ahora la empresa está tratando de conversar con el gobierno para que el gobierno le diga a las organizaciones y a los pobladores que no es necesario, para que lleguen a un determinado acuerdo, y ellos levantan el juicio del CIADI. O sea, están haciendo toda una presión para que llegara a un acuerdo menor con el juicio de las organizaciones, y ellos levantan el juicio que tienen en el CIADI contra el Estado. Entonces, así es que se utiliza el CIADI, o sea, esa es la realidad. Y la empresa petrolera Chevron Texaco lo que hace es un lobby constante contra el gobierno ecuatoriano en Estados Unidos, justamente para decir que la justicia en Ecuador no solo no es confiable, sino que es corrupta, y hace distintas, inclusive, trabajos de prensa, trabajos de comunicación, justamente para tratar de desprestigiar al gobierno ecuatoriano, y que el gobierno ecuatoriano ceda a tratar de conversar con los pobladores, cosa que sería una locura, porque además, primero, ahí en el Estado no tiene nada que ver en el juicio de las poblaciones, y después sería además totalmente indigno ir a pedirle a las poblaciones que lleguen a un acuerdo con Chevron Texaco, porque si no, ellos nos hacen un juicio en el CIADI a nosotros y el Estado va a tener que pagar. Sería algo terrible, pero eso es lo que promueven los tratados bilaterales de inversión. De alguna forma, como yo decía, de los tratados de libre comercio, también son formas de neocolonialismo y formas de dominación que están ahí latentes, y que si no las peleamos en conjunto. Yo les digo, sé que los compañeros bolivianos y, bueno, Venezuela también, no es que tienen tantos problemas con la denuncia. Bolivia utilizó un sistema distinto: denuncia y enseguida hace una negociación por cada tratado bilateral. Nosotros decidimos denunciar todos, bueno, se nos pasó el de China, por eso del Congreso, pero digo, denunciar todos y después ver qué va a pasar. Pero, sobre todo, paralelamente se hizo una ley, que es un código de la producción, que es una ley en la que se dan determinadas condiciones a la inversión extranjera directa en el país, ¿no? O sea, es decirles también, bueno, crean también en nuestras leyes. O sea, si, ¿por qué tenemos que nosotros ceder soberanía jurisdiccional? Crean en nuestras leyes, pero también les damos determinadas condiciones concretas cuando hay inversiones directas. Y eso fue lo que se promulgó, una ley de promoción de inversiones, y no se decidió no negociar cada tratado como sí está haciendo Bolivia. Porque además, por más que se intente renegociar, es bien difícil que los países, sobre todo los europeos, quieran cambiar la jurisdicción o quieran cambiar el CIADI. Es bien difícil. O sea, ellos lo plantean que si no es el CIADI, tiene que ser otra instancia, podría ser un CITRAL, pero siempre sería una instancia de arbitraje extra América Latina, y para la Constitución del Ecuador está prohibido, por lo tanto sería imposible, ¿no? Entonces no hay la chance de entrar en una renegociación. Lo que se le está diciendo a las empresas es eso. O sea, está la ley de inversiones, que es lo que tiene que trabajarse. Pero hay otro problema que se está dando con el tema de la utilización de los tratados bilaterales de inversiones. En los últimos años, bueno, pasa lo de Philip Morris en Uruguay, pasa lo de Chevron en Texaco y Oxy en Ecuador, pero también de otras pequeñas, y hay de otros en otros países. Nosotros estábamos haciendo una investigación como país de que todos estos capitales buitres, hay tanto capital que ya no es solo invertir en la especulación o invertir en los commodities, están invirtiendo o conversando con los propios países en los que se comprometen. Bueno, nosotros hacemos el juicio, pero nos llevamos una determinada... Hay grupos de abogados que manejan capitales buitres que están promoviendo los juicios a través del CIADI, ¿no? Y eso ya creo que hay algunos indicios claros, y con grupos de abogados claros que se están ubicando. Entonces, todo eso, claro, hay que denunciarlo en conjunto, hay que trabajarlo en conjunto. Y yo creo, por ejemplo, que la UNASUR, además de, bueno, esta instancia que se está tratando de crear en UNASUR, que es la instancia de arbitraje de UNASUR, con características distintas, y que en principio son las otras cosas a veces chistosas. Nosotros propusimos, como propuso Ecuador, la instancia esta de arbitraje de UNASUR, y enseguida determinados países, incluido Uruguay, dijeron no, nosotros no vamos a salir del CIADI. Si esto nos implica salir del CIADI, no vamos a hacer. Entonces le dijimos, no, nadie está obligando a nadie, creemos la instancia, y el que quiere sigue en el CIADI o sigue donde quiere, y bueno, y nosotros tenemos la posibilidad de ir a esta instancia, porque sí, a veces hay inversiones que necesitan una instancia que no sea la nacional. Entonces, denon esa chance también a Bolivia y a otros países. Al final aceptaron, pero lo primero fue eso, no, nosotros no vamos, y todo es así. O sea, hay una enseñanza que tuve en estos años, sobre todo en la Cancillería, es que hay determinados compañeros o compañeras que tienen tanto temor de hacer las cosas, que no es la presión que tienen, sino el propio temor el que les lleva a no aceptar determinadas cosas. O sea, no es que son tan difíciles, no es que te van a invadir los marines, no va a pasar nada, pero se hacen tantas películas y tanto temor que finalmente ponen trabas, y eso ocurre en muchos países. Bueno, también ocurre en el Ecuador, obviamente. Lo que pasa es que los sectores que piensan distintos tienen que pelear la correlación de fuerza, y tienen que pelear y mostrar de que no te va a invadir Estados Unidos porque te salgas del CIADI, no va a pasar nada, nadie te va a atacar ni nada, ¿no? Eso es lo que de alguna forma uno aprende cuando negocia y cuando conversa y cuando ve con los propios europeos. Y de repente se puede trabajar, como decía Jorge, desde el propio Mercosur y desde la propia UNASUR, la necesidad de revertir este tipo de acuerdos. que en realidad son acuerdos impositivos totalmente y que los utilizan determinadas empresas transnacionales. Y ahora, como les decía, estos capitales buitres que están tratando de recuperar dinero a través de juicios. Yo creo que por ahí quedaría, esa es la experiencia más o menos de Ecuador. Gracias.
Gracias a Quinto y a Jorge.